Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son exactamente las 8 en punto en la mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía. Estamos comenzando nuestra cuarta y última hora de transmisión de Tempranito y de Mañana. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro y las informaciones.
Otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA medidas cautelares en favor de más de 200 damas de blanco en Cuba. Advierte Washington que el debate anual en la Asamblea General de la ONU sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba carece de seriedad. Confirma el presidente Barack Obama haber ordenado una profunda revisión de los programas de vigilancia de Estados Unidos. Y dice Rusia que está probando en Venezuela sus aviones de guerra.
En Radio Martí, exactamente 8:02 en la mañana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de unas 237 mujeres en Cuba afiliadas al movimiento Damas de Blanco. Nuestro colega Alfredo Monroy tiene el reportaje.
Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada este martes en Washington, el relator para Cuba, Felipe González, confirmó que se otorgaron medidas cautelares a las Damas de Blanco, quienes marchan cada domingo para pedir la libertad del pueblo cubano.
Que el día de ayer la comisión otorgó las medidas cautelares en favor de las Damas de Blanco. La resolución es en favor de un número aproximado de 237 personas que aparecen identificadas en los listados que las solicitantes de la cautelar aportaron a la comisión.
Con esta decisión, la entidad adscrita a la OEA intenta proteger a las integrantes del movimiento fundado en Cuba poco después de la Primavera Negra del año 2003.
Lo que señala la medida cautelar al Estado de Cuba es que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las integrantes de la organización Damas de Blanco, concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes e informe a la Comisión sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Al intervenir en la audiencia titulada La situación de los derechos humanos de las Damas de Blanco en Cuba, el comisionado González también manifestó su inquietud por la salud de la prisionera política Sonia Garro.
Asimismo, les pediremos que nos envíen más información respecto a las condiciones de la señora Sonia Garro, que según lo que señala usted estarían en graves condiciones de salud en una prisión, para ver qué acción puede tomar la Comisión Interamericana al respecto.
Sonia Garro fue arrestada en La Habana hace más de un año por motivos políticos. Su juicio está programado para el día 1 de noviembre ante el Tribunal del Municipio de 10 de octubre. Alfredo Monroy, Martí Noticias.
Los Medias Blancas de Chicago contrataron por 6 años y 68 millones de dólares al jonronero cubano José Abreu. El equipo hizo el anuncio una semana y media después de que se llegó al acuerdo. Abreu, de 26 años, recibirá un bono de 10 millones por firmar y ganará 7 millones en el 2014. Se espera que Abreu, quien desertó de Cuba en agosto de 6 pies, 3 pulgadas y 250 libras, juegue en la primera base o como bateador designado. El jonronero puede apuntalar a una ofensiva que anotó la menor cantidad de carreteras o de carreras en la Liga Americana y batió solo 148 jonrones, empatado en el tercer lugar más bajo de la liga. El equipo ganó en un año 63 juegos y perdió 99, una temporada después de terminar en el segundo lugar de la división central del béisbol profesional de los Estados Unidos. Durante la temporada del 2013, con 100 juegos en la Liga Cubana, Abreu batió 316 con 19 cuadrangulares y 60 carreras impulsadas en 83 juegos.
8:05 en la mañana. El Departamento de Estado indicó que el debate anual en la ONU sobre el embargo al gobierno cubano carece de seriedad y no reconoce que Estados Unidos es el mayor proveedor de alimentos y ayuda humanitaria a Cuba. Desde Washington nos reporta Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que la votación de las Naciones Unidas en contra del embargo hacia Cuba no agrega nada ni lleva a una constructiva discusión acerca de este tema, y que más bien oculta la ayuda de Washington a la isla. Como en años anteriores, la amplia votación de la Asamblea General de la ONU fue 188 a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Solo Estados Unidos e Israel se opusieron a la resolución presentada por Cuba. Consultada si no reconocería que la votación indica que para el resto del mundo la política de Estados Unidos hacia Cuba está mal guiada, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió que no tenía nada que reconocer en ese sentido, pero agregó:
Our belief is that the United States has a sovereign right to conduct its bilateral economic relationship with another country in accordance with our own interests.
Nuestra opinión es que Estados Unidos tiene derecho soberano para conducir sus relaciones económicas bilaterales con otros países de acuerdo con nuestros intereses, dijo la portavoz y añadió:
We don't feel that this annual debate in the United Nations does anything to add to or advance a constructive discussion about these issues. And it also obscures the fact that the United States is a leading supplier of food and humanitarian relief to Cuba.
No percibimos que este debate anual en la ONU tenga algo que agregar o avanzar a una constructiva discusión acerca de estos temas, y también esconde el hecho de que Estados Unidos es líder abastecedor de alimentos y ayuda humanitaria a Cuba, algo en lo que nosotros continuamos comprometidos, señaló la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Panamá liberará a 32 tripulantes del buque norcoreano detenidos cuando las autoridades panameñas hallaron que el barco llevaba armas desde Cuba. Un funcionario panameño dijo este martes que todos serán excarcelados la próxima semana, excepto el capitán, su asistente y un emisario político que aún enfrentan cargos. Los 3 tripulantes están acusados de posesión ilegal de armas, un delito que conlleva una pena máxima de 12 años de cárcel. El barco viajaba de Cuba a Corea del Norte cuando fue incautado por las autoridades panameñas.
En otros relojes, 8:08 en la mañana. Confirma el presidente Barack Obama haber ordenado una profunda revisión de los programas de vigilancia de Estados Unidos. El informe lo tenemos a cargo de Gioconda Tapia.
La administración Obama ha estado bajo fuego en las recientes semanas, tanto dentro del país como internacionalmente, sobre las alegaciones de vigilancia de las comunicaciones personales de 35 líderes mundiales, incluyendo el celular de la canciller alemana Angela Merkel. El presidente Barack Obama evitó responder la pregunta sobre si conocía el programa de vigilancia a estos líderes mundiales, y durante una entrevista televisada el lunes en la red de cable Fusión, advirtió que el programa está bajo una completa revisión. Lo que confirmo es el hecho de que están sometidos a una completa revisión de la forma como opera la inteligencia fuera del país. Hay algunas leyes muy estrictas en lo que hacemos internamente, y esa fue la preocupación inicial provocada por algunas de las revelaciones de Snowden. El influyente periódico The Wall Street Journal informó el lunes que el presidente Obama desconocía por más de 5 años que la inteligencia estadounidense estaba espiando los teléfonos privados de los líderes de naciones aliadas.
La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su respeto por una decisión de la Corte Suprema de Argentina sobre los medios, pero discrepó por su contexto contra la libertad de prensa. El tribunal declaró constitucionales los artículos de la ley de medios que han sido objetados por el grupo Clarín. La sentencia habilita al Poder Ejecutivo a limitar los márgenes de acción del grupo Clarín, que da cabida a periodistas críticos del gobierno argentino. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paolillo, dijo que no se debe analizar la sentencia fuera del contexto de permanente presión del gobierno sobre la prensa crítica o independiente.
En Radio Martí, 8:10 en la mañana. Confirma Rusia que utiliza Venezuela para probar sus aviones de guerra. Pedro Clavijo con los pormenores.
Venezuela se transforma en polígono experimental para vuelos de aviones de guerra de territorio ruso directamente a América Latina. Portavoz del Ministerio de la Defensa ruso confirmó que su país, en efecto, envió dos bombarderos estratégicos rusos que salieron el lunes y completan vuelo conforme a un plan de entrenamiento de combate previsto para largo alcance y aterrizaron en Venezuela en perfectas condiciones. Según este portavoz, los dos bombarderos tipo TU-160 volaron sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental a lo largo de la costa suroeste de América del Norte y aterrizaron en el aeropuerto venezolano de Maiquetía, cerca de Caracas. Se comunicó oficialmente también por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia que además otros dos bombarderos rusos proporcionaban las comunicaciones de radio en disposiciones aéreas remotas entre los puntos de control de Rusia, incluido el plan del entrenamiento, como ellos dicen estaba previsto. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la muerte violenta de al menos 7 personas en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, en México. En un comunicado de prensa, el órgano autónomo de la OEA instó al gobierno de México a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares en las cárceles del país.
En Radio Martí 8-12 minutos, un grupo de pediatras aconseja limitar el uso de las redes sociales y la Internet a los más pequeños. Nos informa Alejandro Escalona.
La Academia Estadounidense de Pediatría recomendó a los padres limitar el uso que hacen los niños de las redes sociales, la Internet y los mensajes de texto. También recomendó mantener los teléfonos multiuso y computadoras portátiles fuera de los dormitorios de los pequeños. Según un grupo influyente de pediatras, el uso excesivo de estos dispositivos y redes sociales se ha vinculado a hechos violentos, al ciberacoso, al bajo rendimiento escolar, la obesidad, el insomnio y otros problemas. La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda limitar a no más de 2 horas diarias los entretenimientos en pantalla. Esas 2 horas diarias incluyen el uso de Internet para entretenimiento. El grupo de pediatras cita un informe de 2010, el cual revela que los niños de 8 a 18 años pasan un promedio superior a las 7 horas diarias utilizando algún medio de entretenimiento.
Exactamente las 8:12. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que no se pueden perder la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas y durante cada juego la rifa de Radio Martí cargada de premios, como un radio de onda corta que se rifará cada 3 innings y al final del juego el gran premio familiar de Radio Martí para un solo ganador, que consiste en un reproductor de DVD de la marca Samsung con puerto USB, una cámara digital marca JVC con capacidad para fotos y video de alta resolución, un teléfono celular inteligente de la marca Samsung y de la serie Galaxy, 2 memorias flash de la marca SanDisk con 2 GB de capacidad, un premio especial para la familia que consta de 3 radios de onda corta. Además, si el ganador tiene teléfono celular, Radio Martí se lo recargará. Para participar solo tienes que inscribirte llamando gratis o por cobro revertido al 305-599-7452 o al 305-629-6252 o al 305-639-4272. También puedes registrarte a través de un correo electrónico, pon tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmarti@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba, ser mayor de 18 años. Es la rifa de la Serie Mundial del 2013 del béisbol de las Grandes Ligas. Está llena de premios especiales, así que participa y gana con Radio Martí. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida, mis notas que compartiré con ustedes y un cierre con música. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo. Este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche. Avanza Cuba. El cuentapropismo, seguro e incierto. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. No te lo pierdas. Este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche en vivo a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
El cantante Prince Royce prepara un mega concierto en una página de internet. Detalles en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde con quien le habla, Nancy Elías. El Encanto, le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481. 769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Y aquí está Lázaro Domínguez en su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las fuertes corrientes en la altura de la región noroeste siguen arrastrando mucho aire seco sobre la Florida, Cuba y el noroeste del Caribe. En superficie, un centro de altas presiones se extiende desde Georgia sobre la misma región y ambos sistemas se conjugan para provocar condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, la entrada de un frente frío en el noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes debe provocar un cambio de tiempo durante el fin de semana para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la costa nororiental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Aquí están los deportes, pero antes quiero comunicarles la buena noticia de que los Heat de Miami obtuvieron una victoria fácil, 107-95 ante los Bulls de Chicago. Por otra parte, Los Ángeles Lakers volvieron a ganar en el partido inaugural de temporada, 116-103 contra sus vecinos de los Clippers. Así que buenas noticias y ya pasamos con los deportes y Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana en este espacio deportivo vamos a hablar de baloncesto porque ya arrancó la temporada regular del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA y hoy tenemos 14 partidos, casi todo el mundo en acción en la mejor liga del baloncesto mundial. Todo comenzará esta noche a las 7 p.m., donde los Nets de Brooklyn estarán jugando de visita en Cleveland contra los Cavaliers. También a las 7, los Celtics de Boston en Canadá contra los Raptors de Toronto. A las 7, el Miami Heat jugando por segunda vez en menos de 24 horas, esta vez de visita en Filadelfia contra los 76ers. A las 7:30, los Wizards de Washington de visita en Detroit versus Pistones. También a las 7:30, los Bucks de Milwaukee de visita en la Gran Manzana contra los Knicks de Nueva York. También jugando por segunda vez en 24 horas, Orlando Magic estará en Minnesota contra los Timberwolves, ese partido a las 8, y los Pacers de Indiana, muy cansados después de jugar anoche, a las 8 p.m., esta vez de visita en Nueva Orleans contra los Pelícanos. A las 8, los Bobcats de Charlotte en Texas contra los Cohetes de Houston. A las 8:30, los Grizzlies de Memphis, también en Texas, contra las Espuelas de San Antonio. Los Halcones de Atlanta a las 8:30 contra los Mavericks de Dallas. Y a las 9, Oklahoma City Thunder contra el Utah Jazz, el equipo de Bruno Tokarczuk. A las 10 p.m., los Trailblazers de Portland en el desierto contra los Soles de Phoenix. A las 10 p.m., los Nuggets de Denver en California contra los Reyes de Sacramento. Y por último, a las 10:30, los Lakers de Los Ángeles jugando por segunda vez en menos de 24 horas, esta vez contra los Guerreros de Golden State. Como podemos apreciar, 14 juegos en la segunda jornada de la temporada regular del Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA. Más deportes esta noche en Al Duro y Sin Guantes.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA medidas cautelares en favor de más de 200 damas de blanco en Cuba. Advierte Washington que el debate anual en la Asamblea General de la ONU sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba carece de seriedad. Confirma el presidente Barack Obama haber ordenado una profunda revisión de los programas de vigilancia de Estados Unidos. Y dice Rusia que está probando en Venezuela sus aviones de guerra.
Son las 8:21 aquí en Tempranito y de Mañana, y vamos a repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora del Fantasy Five fue el 4, 13, 20, 32, 34. 4, 13, 20, 32, 34. En el Play Four, en el sorteo de la tarde, 4, 3, 0, 5, 43, 0, 5. En el sorteo de la noche, 5, 7, 7, 7, 57, 77. En el Cash Drill, en el sorteo de la tarde, sí, 179, 179. En el sorteo de la noche, 385, 385. Felicitaciones al que se empató, pues, con algún numerito. Estábamos hablando en el segmento anterior de que hay disfraces raciales que están creando controversia por esta fiesta que se celebra mañana, la fiesta de Halloween. Aunque Halloween es mañana, durante toda la semana han estado celebrándose fiestas de disfraces en todas partes, y mañana, pues jueves, se celebra Halloween y habrá fiestas sábados y domingos. Pero hay veces que oscurecerse la piel para disfrazarse de un personaje de televisión estará bien para Halloween. ¿Qué tal una sudadera con una capucha y la cara pintada de negro para un disfraz de adolescente de la raza negra cuando fue que murió Trayvon Martin? O una enorme fiesta con temática de África en que la gente se pinta la cara y se burla. Hay personajes creados que pueden crear controversia, y estos disfraces, pues, fueron titulares esta temporada en lo que es la Noche de Brujas, y las respuestas a ellos, según los expertos y los estudiosos de la cultura, es que nunca están bien. La dolorosa historia de disfraces imitando a personas que traen algún recuerdo de manera o irreverente, dice que no es correcto. La actriz Julianne Hough lo aprendió, dice que de la peor manera. Tuvo un aluvión de críticas, se disculpó en Twitter porque se pintó de maquillaje como si fuera una persona negra y se disfrazó como de Crazy Eyes, que es de la película Orange in the New Black. Ella explicó que soy una gran seguidora del programa y del personaje que había creado, que nunca su intención fue irrespetuosa para denigrar a nadie. Pero la línea divisoria entre el homenaje y la burla es muy delgada. Y los homenajes a rostros pintados que pueden recordar, pues, cosas desagradables que han sucedido, pues puede afectar los medios, la cultura, la comunicación. Si te vas a poner un disfraz, si te vas a vestir de algo que provoque un recuerdo, no importa si es un personaje de un programa de televisión, si se va a pintar la cara, pero cosas que estén envueltas asesinatos, hechos que nos traen malos recuerdos, se sugiere que la persona pues tenga medida a la hora de disfrazarse. A veces es estúpido pues hacer algo así. Lo del chico este que murió, pues también es terrible, el chico Trayvon Martin, ahora salir disfrazado de él. Son cosas que no se deben celebrar y no se deben recordar. Así que cuando usted vaya a escoger un disfraz, y me refiero a las personas de aquí en Cuba, la fiesta de Halloween pasa por alto, no es una fiesta que sea seguida, sino a través de las personas que les cuentan o le hablan de lo que sucede en los Estados Unidos.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son exactamente las 8:30. Un saludo muy especial para todos estas personas que están en sintonía, comenzando nuestra última media hora de Tempranito y de mañana. Y ya empezamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Perciben los cubanos la diferencia de clases en la isla a pesar de los esfuerzos del régimen de Castro para ocultarlo. Denunció el embajador de Estados Unidos ante la ONU la represión contra las damas de blanco en Cuba y el encarcelamiento del contratista estadounidense Alan Gross. No consideran los estudiantes venezolanos que viajar a Cuba sea un premio, como plantea el gobierno. Y opinan los analistas que la convalecencia de la presidenta Cristina Fernández influyó en los resultados de las elecciones legislativas celebradas el domingo en Argentina.
En Radio Martí, 8:32 en la mañana. La diferencia de clases en la sociedad cubana ha sido y es uno de los aspectos que ha tratado de ocultar el gobierno. Sin embargo, los cubanos en la calle perciben que va en aumento esa situación. Amado Gil tiene varios comentarios sobre el tema recogidos en la capital cubana.
Para el gobierno cubano, la diferencia de clases sociales es un rezago del pasado capitalista y todos los cubanos son iguales, un concepto que se impuso desde 1959 y que aún no ha cambiado.
Eso es mentira. Otra de las mentiras más que se dicen aquí.
Fue la respuesta que dio un habanero a los periodistas independientes cubanos Jordanis Lobaina Matos e Isael Poveda Silva, que salieron a las calles de la capital a recoger la percepción de los cubanos de a pie sobre la diferencia de clases sociales. Como es el caso de este trabajador por cuenta propia, es visitaxero y se considera de nivel medio.
Trabaja por cuenta propia, soy visitaxero, un nivel de vida medio, obrero, no un nivel de vida elevado como mucho que tiene un nivel de vida a nivel de millonario.
Analizar el nivel de vida de un cubano es una fórmula complicada que depende en la actualidad de varios factores, que pueden ir desde recibir remesas de familiares en el extranjero, ser un simple obrero asalariado, ser un cuentapropista, haber cumplido alguna misión en el extranjero o pertenecer o beneficiarse de la élite gubernamental en sus distintos niveles.
Ellos nos hacen creer que hay una única clase social, pero eso es mentira. Aquí está el millonario, el de clase media y el de clase baja. Aquí está el cubano que tiene dinero y el cubano que no tiene nada. Aquí no puede haber clase social igual.
Hay muchas personas que tienen un nivel de vida elevado que pueden entrar a hoteles, ir a varaderos y otras personas que malamente tienen el salario para comer y para vestirse.
El salario promedio de un cubano oscila entre 10 y 20 pesos en moneda convertible. Según los analistas, no se corresponde con el precio de los artículos de primera necesidad. Amado Gil, Martín Noticias.
Las remesas familiares desde Estados Unidos hacia Cuba sumaron más de 2,000 millones de dólares el pasado año, reveló el embajador Ronald Goddard del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos. Deseo dejar bien claro que Estados Unidos es en realidad amigo del pueblo cubano. Esto fue posible gracias a decisiones de la política exterior estadounidense, subrayó Goddard al hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El embajador agregó que en el 2012, Estados Unidos fue el suministrador principal de alimentos y exportó casi 465 millones de dólares en productos agrícolas, instrumentos médicos, medicinas y artículos humanitarios a Cuba. De acuerdo al propio gobierno cubano, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba. Goddard hizo esas afirmaciones durante la sesión del organismo mundial que aprobó por 22 años consecutivos una resolución presentada por Cuba en la que pide el cese del embargo comercial de Estados Unidos al régimen de Cuba.
En Radio Martí, 8:35 minutos en la mañana. El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Ronald Goddard, denunció la represión contra la oposición pacífica en Cuba, especialmente las damas de blanco, así como el encarcelamiento en la isla del contratista estadounidense Alan Gross. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos reporta.
El tema del embargo que Washington le aplica a La Habana fue abordado en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y arrojó un voto de 188 en favor de la resolución sobre la llamada necesidad de poner fin al embargo económico y financiero a Cuba. Durante el debate previo al voto, el embajador estadounidense Ronald Goddard le hizo un llamado al gobierno de La Habana para que cese de reprimir al pueblo cubano. Así se manifestó el embajador Goddard.
The Cuban government continues to detain Alan Gross.
El gobierno cubano continúa deteniendo a Alan Gross, un ciudadano estadounidense sentenciado a 15 años de cárcel por facilitar el acceso a la Internet a la pequeña comunidad judía de Cuba. Por otra parte, el embajador Ronald Goddard resaltó en la Asamblea General el maltrato a las damas de blanco. El gobierno cubano prosigue en sus tácticas a través de detenciones, hostigamiento y violencia policiaca contra ciudadanos cubanos como las damas de blanco, que de manera pacífica abogan por la libertad de los presos políticos y en favor del cambio positivo político en Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
El director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, dijo que los países aliados de Washington desarrollan regularmente actividades de espionaje contra líderes estadounidenses y sus servicios de inteligencia. En respuesta a una serie de preguntas en una audiencia ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Clapper sostuvo que espiar a líderes extranjeros es un principio básico de las operaciones de inteligencia y solo se realiza para propósitos válidos. Clapper también negó que Estados Unidos espíe a sus ciudadanos indiscriminadamente, e insistió en que solo se hace para propósitos legítimos de inteligencia y siempre operando con respecto a la ley.
En Radio Martí, exactamente 8:38 minutos en la mañana. Rechaza al estudiantado venezolano que ir a Cuba constituye un premio, como plantea el gobierno. Juana Isa nos amplía.
Vilca Fernández, dirigente del estudiantado venezolano, rechaza declaraciones de la ministra Tibisay Lucena en las que dice que ir a Cuba es un premio.
No es un premio ir a Cuba. Es sencillamente terminar de adoctrinar a la juventud, tratar de meterle un café comunista, tratar de ver cómo mantienen mayor control social sobre los venezolanos. La población venezolana es una población muy joven y no han logrado controlar a los estudiantes, no han logrado controlar a la juventud. Entonces ahora intentan mandar una gran cantidad de jóvenes a Cuba para formarlos bajo una línea comunista, bajo una idiosincrasia de un pensamiento totalitario único como ha sido el pensamiento cubano y el pensamiento de los Castro durante más de 50 años y que de esa manera puedan adaptarse a esa Venezuela de socialismo del siglo XXI que no es otra cosa que mentira, fracaso, destrucción. Pero la juventud está clara, la juventud cada día sabe que tiene que luchar por la democracia, que tiene que luchar por la libertad.
Juana Isa, Martí Noticias.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, recibió la renuncia del primer ministro, lo que supone un posible reacomodo en su gabinete, informó a la noche del martes a Associated Press, un alto asesor presidencial. El nuevo primer ministro será César Villanueva, gobernador de la selvática región nororiental San Martín, dijo por teléfono a la AP su asesor César Rengifo. Agregó que el presidente regional César Villanueva aceptó la invitación que le hizo el presidente Ollanta Humala y viajará por avión hacia Lima, donde asumirá el cargo el jueves. Según la ley peruana, cuando un primer ministro renuncia, el resto de ministros del gabinete presenta su renuncia de forma obligatoria, lo que permite al presidente decidir quiénes siguen en sus cargos y quiénes se retiran. Humala inició su gobierno el 28 de julio.
En Radio Martí, 8:40 minutos en la mañana. Para algunos analistas, la convalecencia de Cristina Fernández influyó en las recientes elecciones legislativas celebradas el domingo en Argentina. Alejandro Marcano nos trae la información.
Para muchos, los resultados de estos comicios para escoger autoridades legislativas en Argentina demuestran que la mandataria Cristina Fernández perdió terreno y poder. Algunos, como el editor argentino de Negocios Magazine, Eduardo Hatke, celebran que el gobierno de Cristina Fernández haya perdido las elecciones legislativas en su principal bastión, en la provincia de Buenos Aires, aunque por ahora se mantenga como la fuerza política más votada a nivel federal, con el control de ambas cámaras.
Un poder hegemónico no es bueno, no solo para Argentina ni para ningún país del mundo. Tiene que haber oposición y oficialismo y liderazgo. Y también tienen que estar los partidos opositores para que haya un equilibrio en la política, en la economía y en los negocios.
Sin embargo, para Astrid Arraraz, catedrática en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, se trata de una victoria austera de la oposición, la que debe ahora trabajar fuertemente para lograr imponerse en los comicios generales a realizarse en 2 años en la Nación Austral.
Tradicionalmente, la oposición ha ido dividida a las elecciones. La carta de triunfo de ellos sería unirse apoyando a un candidato para entonces ser más fuerte y poder derrotar al kirchnerismo.
Según los analistas, la derrota en estas legislativas parece sepultar la idea de una reforma que permita a la mandataria Cristina Fernández competir por tercer periodo en las elecciones generales del próximo año 2015.
El gobierno de Uruguay retirará sus tropas de Haití, dijo el martes el presidente uruguayo José Mujica, pero sin dar una fecha concreta. En respuesta a una pregunta en el noticiero Telenoche 4, el mandatario agregó que llegó a ese convencimiento por factores de estancamiento político de la propia sociedad haitiana. El presidente Mujica recordó que en Haití hace rato que tendría que haberse convocado elecciones para renovar el Senado, y la cosa es muy lenta. Vemos que no pasa nada. El presidente uruguayo agregó que una cosa es tratar de ayudar al pueblo haitiano para que construya una política y una policía y se haga cargo de la seguridad de lo que está bien, y otra cosa es estar allí indefinidamente. Las tropas uruguayas son parte importante de la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, que se estableció en junio del 2004 por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En Radio Martí son las 8:42. Gracias por estar con nosotros y les recomendamos que no se pierda la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas. Durante cada juego, la rifa de Radio Martí cargada de premios, como un radio de onda corta que se rifará cada 3 innings, y al final del juego, el gran premio familiar de Radio Martí para un solo ganador, que consiste en un reproductor de DVD de la marca Samsung con puerto USB, una cámara digital marca JVC con capacidad para fotos y video de alta resolución, un teléfono celular inteligente de la marca Samsung y de la serie Galaxy, 2 memorias flash de la marca SanDisk con 2 GB de capacidad, un premio especial para la familia que consta de 3 radios de onda corta. Además, si el ganador tiene un teléfono celular, Radio Martí se lo recargará. Para participar, pues solo tienes que inscribirte llamando gratis o por cobro revertido al 305-599-7452 o al 305-629-6252 o al 305-639-4272. También puedes enviar un correo electrónico con tu nombre completo, el teléfono, la dirección a rifasmarti@gmail.com Y recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. En la rifa de la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas está llena de premios especiales, así que participa y gana con Radio Martí. A continuación escucharemos el reporte del tiempo, los deportes, un avance con voz propia, nuestra despedida del cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
8:46 minutos. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las fuertes corrientes en la altura de la región noroeste siguen arrastrando mucho aire seco sobre la Florida, Cuba y el noroeste del Caribe. En superficie, un centro de altas presiones se extiende desde Georgia sobre la misma región y ambos sistemas se conjugan para provocar condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, la entrada de un frente frío en el noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes debe provocar un cambio de tiempo durante el fin de semana para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la costa nororiental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Continuamos con los deportes. Quiero antes comentarles que los Heat de Miami obtuvieron una victoria fácil, 107-95 ante los Bulls de Chicago. Y por otra parte, Los Ángeles Lakers volvieron a ganar 116-103 a sus vecinos de los Clippers. Y ya está aquí Pepe Lacayo y los deportes.
Buenos días, amigos, de tempranito y de mañana en este espacio boxeo profesional, porque otro púgil cubano estará subiendo al ring en los próximos días en el boxeo profesional. Se trata de Juan Carlos Gómez, 40 años de edad, peso crucero, hasta las 200 libras, un zurdo que mide 6'3", le dicen la Pantera Negra. nació en La Habana, Cuba, vive y entrena en Hamburgo, Alemania. Suma 51 victorias en su carrera profesional, con 38 knockouts a su favor. Tres derrotas lo han noqueado dos veces en 305 asaltos peleados en el boxeo profesional. Estará luchando el viernes 1 de noviembre en Alemania, un combate contra el bosnio de 33 años de edad, Adnan Bujalalia, que tiene 29 ganados pero 18 reveses, o sea que el cubano Juan Carlos Gómez es el favorito para ganar ese combate. Queda pendiente el pleito de Mike Pérez, 28 años de edad, un cubano peso completo, más de 200 libras, un zurdo que mide 6'0", le dicen el rebelde, nació en Ciego de Ávila, Cuba, pero vive y entrena en Cork, República de Irlanda. Nació con el nombre de Ismael Pérez Pérez Pérez. Suma 19 victorias en su carrera profesional, con 12 knockouts a su favor, 0 derrotas. Expone su invicto el sábado 2 de noviembre por el título peso completo interino del Consejo Mundial de Boxeo en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, la segunda meca del boxeo profesional, contra un contrincante ruso muy complicado de 32 años de edad que se llama Mohamed Arbusanov, que tiene 18-0 en su carrera profesional y las 18 victorias han sido por la vía rápida del knockout. Así que Mike Pérez con un difícil combate, porque ambos púgiles están invictos en el boxeo profesional. Le deseamos suerte al cubano que va a pelear el sábado 2 de noviembre en Nueva York. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Pues la música lo indica. Aquí está con nosotros Michelle Sagué para darnos un adelanto de qué es lo que vamos a disfrutar y compartir en Con Voz Propia. Muy buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, ayer la bloguera cubana Joanny Sánchez participó en una conversación virtual con la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, sobre los desafíos de las mujeres líderes. Y para nuestras oyentes que no tienen acceso al Internet y no pudieron escuchar esta conversación, vamos a escuchar algunos segmentos de lo que ellas hablaron. También vamos a estar hablando del nuevo libro de Wendy Guerra, de la escritora Wendy Guerra, es un libro que se llama Negra, y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Bueno, pues qué bien, que va a estar muy interesante, y sobre todo este tipo de conversación, que tengan segmentos escogidos para llevarle a todas las personas que por no tener acceso a la Internet, pues no tienen la capacidad para estar al día. Y fue una entrevista, pude escuchar bastante de ella y es sumamente interesante. Pues muchísimas gracias.
Gracias a
Michelle,
ti, un buen día.
En breve estaremos escuchando las con voz propia. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya estamos prácticamente a la hora de despedirnos, son las 8:52. Quiero recordarles que no se pierdan la Serie Mundial 2013 del Béisbol de las Grandes Ligas, y durante cada juego la rifa de Radio Martí, que está cargada de premios. Tenemos un radio de onda corta que se rifa cada 3 innings, y al final del juego, pues el gran premio familiar de Radio Martí para un solo ganador, que consiste en un reproductor de DVD de la marca Samsung con puerto USB, una cámara digital marca JVC con capacidad para fotos y, por supuesto, video de alta resolución, un teléfono celular inteligente de la marca Samsung y de la serie Galaxy, también dos memorias flash de la marca SanDisk con 2 GB de capacidad. También hay un premio especial para la familia. Este consta de 3 radios de onda corta. Además, el ganador, pues, tiene teléfono celular, Radio Martí se lo va a recargar. Así que para participar solo tienes que inscribirte llamando gratis o por cobro revertido al 305-599-7452, 305-629-6252, 305-639-4272. También te puedes registrar a través de un correo electrónico con tu nombre completo, tu teléfono, la dirección, a rifasmarti@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba, ser mayor de 18 años y que es la rifa de la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas. Está llena de premios especiales, así que es una oportunidad para participar y ganar. Así que no te quedes detrás. Vamos a despedirnos porque hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana. Tuvimos en el Departamento de Noticias a Jorge Jáuregui, Waldo Serrano, como jefe de turno Carlos Cabeza. En el control del sonido Teudy Giró y en la producción Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, pues Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García, la cita es mañana madrugando bien temprano a las 5. Pon tu despertador en tu mesita de Dios de noche, como te venga bien. Mientras tanto, el día de hoy es el más importante de tu vida, es el que estás viviendo, así que pásalo bien.